La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Ni una menos, hubo masivas manifestaciones en contra de la violencia machista en todo el país. En Buenos Aires la protesta fue del Congreso a Plaza de Mayo. Este año se sumó el reclamo por la emergencia nacional de violencia de género. La quinta marcha Ni Una Menos, que se hizo en varias ciudades del país, comenzó este lunes por la tarde con una concentración en el Congreso de la Nación y una movilización hacia Plaza de Mayo. Organizaciones sociales, feministas, políticas y estudiantiles reclamaron el fin de las violencias sexistas y económicas y la legalización del aborto. También se sumó el pedido para que se declare la emergencia nacional en violencia de género. En el momento de mayor precarización de nuestras vidas, por quinta vez volvemos a gritar Ni Una Menos, porque todos los días vemos cómo la violencia económica hace implosión en las casas y en los barrios sobre nuestros cuerpos, sostuvo la consigna 2019, difundida desde la organización. La convocatoria fue en la esquina de Rivadavia y Callao, desde donde marcharon hacia Plaza de Mayo. Según el informe anual de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2018 hubo 278 víctimas que fueron víctimas de violencia de género, 255 mujeres asesinadas, 4 travesticidios y transfemicidios y 23 femicidios vinculados. En el 83% de los casos existía un vínculo anterior entre víctima y victimario. Una intendenta de Misiones le ganó la elección a su ex, a quien denunció por violencia de género. Celia Smiak vive con custodia policial las 24 horas. Sobre Darío Pietrovsky rige una perimetral de 300 metros. Ella renovó su mandato en la ciudad de Almafuerte por 4 años. Sacó el 71,48% de los votos. Hace falta un cambio cultural de parte del varón, de las mujeres y de la justicia, afirmó Ada Rico, de la Casa del Encuentro. Tras la condena al femicida de Valeria Copa, Bariloche salió a la calle para gritar Ni Una Menos. En tanto, las tucumanas coparon el centro de la ciudad para hacer oír sus reclamos. Encontraron más huesos de la nena en Punta Lara y sospechan que se trató de un crimen. Fuentes policiales confirmaron que los restos pertenecen a una chica de entre 5 y 6 años. Habrían sido arrojados al río dentro de una bolsa. En efecto, con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles de los restos óseos de una nena de entre 5 y 6 años que fueron encontrados en la zona balnearia de Ensenada. Los investigadores descubrieron más huesos y ahora intentan determinar si la víctima pudo haber sido asesinada. Se trata de otras 20 pequeñas piezas óseas de la chica, de quien el domingo se encontró el cráneo, varias vértebras, costillas, una escápula, un metatarsiano y un cúbito. Los restos carecen de tejido blando y están recubiertos de una sustancia química color blanca, presumiblemente cal, confirmó un perito que informó que se espera la pericia forense que certifique esto. Una de las sospechas de los investigadores es que la nena pudo haber sido asesinada y que el autor del crimen quiso deshacerse del cuerpo cubriéndolo con cal. Por su especial efecto corrosivo, este componente desintegra las partes blandas de los restos que podrían llevar a su identificación y a determinar las causales de su muerte. Un grito de furia de Carlos Tevez a sus compañeros dentro del vestuario. Estoy cansado de perder finales. Un periodista de TNT Sports que estaba en el campo de juego reveló la frase del capitán de Boca durante el entretiempo del partido contra Tigre. Enojado y fastidioso por el resultado parcial del primer tiempo en el que Boca perdía 2-0 ante Tigre en el estadio Mario Kempes de Córdoba, Carlos Tevez explotó en el vestuario contra sus compañeros con una frase muy fuerte. Estoy cansado de perder finales. Después salgo a la calle y me gritan pecho frío. Dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro de colectivos en el interior. El gobierno la dispuso después de que la UTA anunciara una medida de fuerza por la falta de avances en la negociación paritaria. El riesgo país cerró por encima de los 1.000 puntos por primera vez en la era Macri. Los bonos y las acciones argentinas volvieron a caer en Wall Street. La tensión comercial entre Estados Unidos y China y la proximidad de las elecciones mantienen al índice en niveles altos. La tranquilidad cambiaria de mayo no fue suficiente para que otros indicadores financieros empiecen a ser más favorables para la Argentina. El riesgo país, por ejemplo, quebró este lunes la barrera de los 1.000 puntos y cerró en ese nivel por primera vez en los últimos 5 años. Este índice, elaborado por el JP Morgan, marca en términos prácticos cuál es el costo extra que tendría que pagar el país para conseguir financiamiento en el exterior, en comparación con los Estados Unidos. De esa forma, la Argentina tendría que emitir deuda con una tasa de interés del 12,20% anual. Pero además, lo que refleja la persistencia de esos niveles de riesgo país es que la confianza de los inversores en los activos argentinos todavía se mantiene en niveles bajos. Este lunes, por ejemplo, los bonos y acciones anotaron caídas en casi todos los casos. Dos adolescentes escapaban de una patota y murieron arrollados por un tren en Pilar. Las víctimas tenían 15 y 17 años. Hay un tercer joven que está internado tras el accidente. Un video registró el momento de las corridas. Una fiesta que se desarrolló el fin de semana en un club de Pilar derivó en una pelea barrial en la que una patota agredió a 3 adolescentes que fueron atropellados por un tren tras una persecución. 2 de los chicos murieron en el acto y un tercero se encuentra internado fuera de peligro en el hospital. El accidente ocurrió en la madrugada del sábado pasado en las vías del Ferrocarril General Belgrano, en el paso a nivel de la calle Oliden, a unos 200 metros de la estación Manuel Alberti. Las víctimas fatales fueron identificadas como Emanuel González, de 15 años, y Gastón Galeano, de 17. Tienen una picana. Esto fue lo que gritaron con la desesperación que tenían estos chicos que escapaban de una patota y murieron atropellados por un tren. Cristina Kirchner participó de una reunión de bloque en el Senado y no asistió al juicio por la causa vialidad. La semana pasada, la expresidenta avisó que no participaría de la tercera audiencia del proceso por corrupción por tener actividad parlamentaria. Tal como estaba previsto, Cristina Kirchner evitó presentarse en la tercera audiencia del juicio por la causa vialidad. Días atrás, su abogado defensor Carlos Veraldi presentó ante el Tribunal Oral Federal número 2, a cargo del juicio, un escrito en el que anticipaba la imposibilidad de la presencia de la expresidenta por superposición con su labor parlamentaria. Es que mientras se desarrolla una nueva audiencia del proceso, la senadora de Unidad Ciudadana participó de una reunión en el Congreso convocada por el jefe del bloque K en la Cámara Alta, Marcelo Fuentes. La legisladora llegó al Congreso pasadas las 10:30 y se retiró pasadas las 12 sin hacer declaraciones. El audio que Lázaro Báez negó revelan la escucha donde dice que su fortuna es de una persona que está arriba. PPT accedió a la conversación en donde el empresario sugiere que fue testaferro de los Kirchner. Cometí errores, asegura. Se trata de una conversación que forma parte de las escuchas legales recopiladas por los investigadores en el marco del operativo PUF. Esas charlas revelaron la operación judicial que tenía preparado el kirchnerismo para intentar tumbar la causa de los cuadernos de las coimas. Un yate de lujo utilizó la hija de Hugo Moyano, que se fue de vacaciones durante el paro nacional. La embarcación tiene un costo de alquiler de $20,000 diarios, más gastos adicionales. Mientras los principales sindicatos del país, con camioneros a la cabeza, realizaban el miércoles un nuevo paro nacional, la hija de Hugo Moyano se fue de vacaciones a Miami. Se trata de Paola Moyano, que estuvo en un lujoso hotel de esa ciudad y paseó junto a sus hijos en un yate que cuesta $20,000 por día más gastos adicionales. La actual esposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, fue captada por las cámaras tomando sol. Las imágenes las difundió el jueves La Rosca y este domingo Jorge Lanata en PPT dio detalles exclusivos de la embarcación que utilizó la mujer durante sus días de descanso. El yate se llama Claire y tiene capacidad para 10 personas en 5 habitaciones, incluida una suite principal, 3 cabinas dobles y una cabina simple. Tiene además lugar para 8 tripulantes. Lo pasa bien la señora, ¿eh? La recaudación creció 50% en mayo, pero todavía se mantiene por detrás de la inflación. Los ingresos fiscales pierden por 6 puntos porcentuales en lo que va del año contra la suba de precios. Por el aumento de la liquidación del campo, aumentó la entrada de derechos de exportación. Prorrogan la presentación de declaraciones juradas de renta financiera, ganancias y bienes personales. Lo anunció el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli. El calendario actualizado según la terminación del CUIT. La declaración de ganancias deberá ser presentada entre el 18 y 21 de junio, según la terminación del CUIT, y la de bienes personales entre 19 y 24 de junio, de acuerdo con la prórroga. La guía para saber cuándo debe ser la presentación es la siguiente. Si el CUIT del contribuyente termina en 0, 1, 2 o 3, la fecha límite será el 18 de junio para la declaración jurada y el 19 para el pago. Mientras tanto, si finaliza en 4, 5 o 6, deberá presentarse hasta el 19 y se abonará hasta el 21. Por último, si el número concluye en 7, 8 o 9, habrá que presentar la declaración hasta el 21 y pagar el 24 de junio. Ni una menos, el Observatorio de Violencia lleva su nombre, pero el femicida está libre y ataca de nuevo. Maricel Zambrano fue asesinada con un nivel de albañil y su beba abandonada sobre su cadáver. El asesino solamente estuvo en prisión 2 años y medio. Ahora está acusado nuevamente por quebrarle las muñecas a su última pareja. Sospechan que la mataron porque iba a denunciar a policías. Laura trabajaba en el patronato de liberados y sabía que sus asistidos eran obligados a delinquir por policías, según cuenta su hermano. Apareció violada y estrangulada. El acusado, un violador convicto que vivía cerca, dejó demasiadas pruebas en la escena del crimen. La obligó a abortar, le apuntó con el arma y le disparó a su hijo de 3 años. A 4 años de la primera movilización masiva contra la violencia machista, la asociación Atravesados por el Femicidio reúne a unos 60 familiares de víctimas, asesoría legal, contención psicológica y acompañamiento son algunas de las tareas de la organización. Asesinó a su novia de 18 años a puñaladas e hirió a sus suegros. El femicidio fue en Córdoba, delante de la beba de 3 meses que la pareja tiene en común. Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a su ex en las escaleras de la Catedral de Bariloche. El 29 de enero, el femicida Mariano Cordi le disparó en la cabeza a Valeria Copa, cerca de su trabajo y a la vista de todos. Juicio por el transfemicidio de Marcela Chocobar. Hace 4 años que estamos esperando este momento. La familia de la víctima, una mujer trans de 26 años que vivía en Río Gallegos, logró que cambien la carátula y espera que condenen a cadena perpetua a los 2 acusados. De la víctima solo encontraron el cráneo cercenado. Reclamó Zoé Verón, de ELA. Juan Martín del Potro, su balance tras la eliminación en Roland Garros y cómo sigue su futuro. El argentino cayó por 7-5, 6-3, 3-6 y 6-3 ante Karen Khachanov en octavos de final. Más allá de la dura derrota, mañana por hoy vamos a hablar de mis próximos torneos, que serán posiblemente Queens y Wimbledon. Y no vamos a estar hablando de tiempo de recuperación, de rehabilitación. Eso es lo que quería con este torneo, explicó Del Potro en su conferencia de prensa tras caer 7-5, 6-3, 3-6 y 6-3. La segunda semana era para disfrutar jugando un partido contra Karen, que es muy bueno. Me voy haciendo un gran torneo para lo que vine a hacer y para mis condiciones de hoy en día, apuntó. Del Potro apenas jugó desde su lesión de rodilla en octubre en Shanghái, tras una prueba no convincente en febrero en Delray Beach. Había reaparecido en mayo para jugar en Madrid y Roma antes de viajar a París. Sobre el partido ante el ruso, destacó su falta de acierto en el primer set para quebrar el saque de Khachanov, lo que cree que le complicó todo desde el principio. Siempre tuve que ir de atrás. Rescato la pelea hasta el final, no bajar los brazos por una cuestión física, de salud. Eso es lo positivo, indicó.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El presidente del Garraham aclaró que se enteraron de la investigación contra el pediatra tras la detención. Carlos Cambourian señaló que todavía no se sabe si las fotos de menores tomadas en 2015 en uno de los consultorios que usaba Russo son de uso médico o no. El presidente del Consejo de Administración del Hospital Garraham, Carlos Cambourian, manifestó el absoluto repudio de la institución por la causa de pornografía infantil que involucra al pediatra Ricardo Russo. Pedimos respeto y seriedad por los chicos que están internados en el hospital. Queremos saber la verdad. Por eso nos constituimos como querellantes y vamos a ir a fondo para que eso suceda, afirmó Cambourian al leer un comunicado en la entrada del centro de salud. Aclaró que se enteraron del caso que involucra al pediatra recién cuando lo detuvieron, el martes pasado en la playa de estacionamiento de la institución. Indicó que ese mismo día apartaron al imputado e instruyeron un sumario administrativo e informó además que aunque hay fotos de menores tomadas en 2015 en uno de los consultorios de la institución que usaba Russo, por el momento se desconoce si son de uso médico o no. Mauricio Macri se reunirá con Jair Bolsonaro e Iván Duque para tratar la crisis en Venezuela. El presidente recibe esta semana a sus pares de Brasil y Colombia, con los que además avanzará en acuerdos comerciales. Internaron a Isabel Sarli por una neumonía. La actriz de 89 años había estado hospitalizada hace 2 meses por un accidente doméstico. Está mejorando, pero su pronóstico es reservado. Un veterano de Malvinas se encontró con el chico que escribió la carta que lo acompañó durante la guerra. Pablo la hizo cuando tenía 10 años y durante todo el conflicto bélico, Oscar, un excombatiente, se aferró a ella. El 28 de abril de 1982, Pablo Alberanga, un nene de 10 años, escribía una carta a un soldado de Malvinas y a miles de kilómetros. Oscar la recibió y lo acompañó durante toda la guerra. Hoy, 37 años después, se conocieron. La venta de cero kilómetro se derrumbó 56% en mayo y ya acumula 12 meses en baja. En los 5 primeros meses de 2019, la caída fue de 51%. La selección argentina fue sorprendida por un control antidoping en Ezeiza. Un grupo de oficiales de Conmebol llegó al predio donde se entrena el seleccionado y alteró la rutina del plantel. Guido Pizarro a la Copa América será el reemplazante de Ezequiel Palacios en la selección argentina. El futbolista de Tigres de México fue convocado por Lionel Scaloni. Sacaron el respirador a Rocío, la única sobreviviente de la persecución policial en San Miguel del Monte. A la chica le tuvieron que reconstruir el maxilar. Es un milagro, dijo la madre. 4 personas murieron tras ser perseguidas y baleadas por los efectivos. Después de casi 2 semanas, los médicos del Hospital El Cruce de Florencio Varela le retiraron el respirador artificial a Rocío Guagliarello, la chica de 13 años que sobrevivió a la persecución policial en San Miguel del Monte, en la que murieron 4 de sus amigos. Tres amigos invitaron a una chica a una previa en una casa y la violaron en manada. El hecho ocurrió en la localidad entrerriana de Feliciano. Los acusados tienen 15, 17 y 19 años. Le retiraron la matrícula al anestesista detenido por pedofilia en Mendoza. No podrá ejercer por 5 años. Jorge Madío está acusado de haber cometido abusos sexuales y de producir pornografía infantil. Un inspector multó a una mujer por circular con exceso de belleza en la vía pública y le iniciaron un sumario. Fue en Paysandú, Uruguay. El agente de tránsito podría enfrentar una suspensión temporal o incluso ser echado. Este agente de tránsito de Paysandú multó a una conductora, pero cuando sus superiores descubrieron qué había escrito en el documento, se encendieron las alarmas. Imprudencia en el manejo, circula con exceso de belleza por la vía pública. Te amo, describió el inspector en su libreta de infracciones. Está loco. Acuerdo millonario por Santiago Sosa, la última joyita de River, a un paso de Everton de Inglaterra. El mediocampista apenas jugó un puñado de partidos en primera en el club de Núñez. Actualmente está disputando el Mundial Sub-20. Donald Trump llamó desagradable a Meghan Markle, pero luego lo negó. El escándalo diplomático se desató en medio de la visita oficial del presidente de los Estados Unidos al Reino Unido. El audio con la voz del mandatario es contundente. Duelo de estilos, Melania Trump y Camila Parker Bowles se visten de blanco en Londres. Las mujeres de Donald Trump y el príncipe Carlos coincidieron en el look. También se sumó al Total White Ivanka Trump. Cientos de personas se desnudaron en Nueva York para protestar contra Facebook por censurar las fotos de pezones femeninos. Una organización le pide a las plataformas sociales crear una excepción a sus restricciones de desnudez para permitir el arte en las fotos. Apple cerraría uno de sus servicios más reconocidos. Será el adiós de iTunes. Reportes señalan que será reemplazada por tres aplicaciones. Se esperan novedades en las conferencias WWDC 2019 que se realizan esta semana. Tras la medida de Trump y el veto de Google, Huawei recorta la producción de celulares. La movida es un obstáculo grande para el sostenido crecimiento del fabricante chino, que actualmente es el segundo mayor vendedor de smartphones a nivel mundial. Campaña ATR, el pastor, entre comillas, ¿no? Capitanich, en busca de la gobernación. Arengó a los fieles en un encuentro evangélico. Participó del evento Invasión del Amor de Dios en la cancha de Chaco Forever. Oremos por nuestros pobres, dijo en el acto. Robó en una parroquia y antes de irse, se persignó. Fue en Entre Ríos. El ladrón entró al merendero que funciona en el lugar y se llevó una garrafa. Un merendero que funciona en una parroquia de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, fue asaltado por un ladrón que, antes de escaparse, tuvo un inusual gesto. Se hizo la señal de la cruz. Las ventas en comercios cayeron un 14% en mayo, pero se espera un repunte por ahora 12. El sector PYME acumula casi un año y medio de declive. ¿Cómo impactará la baja en la tasa de interés en el plan para pagos en cuotas, ¿no? Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, en mayo el 74,8% de los negocios consultados tuvieron caídas anuales en sus ventas y solo el 13,6% se mantuvo en crecimiento. Los descensos anuales más pronunciados se registraron en joyerías, relojerías y bijutería. Electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares cayeron un 18,1% y calzado y marroquinería 17,7%.
Panorama informativo. una presentación de JS Producciones.